Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre el proyecto Xonet y la vacuna Janssen. Esta semana charlaremos sobre veganismo. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscellaneous hablaremos de la nueva teoría del coronavirus difundida por negacionistas la semana pasada. En planos paralelos, entrevistaremos a la nutricionista Ángela Elvira sobre veganismo. Y en busca del vuelo 19, charlaremos sobre la creación de órganos. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de Laura Borao y David Ocon.
Cuaderno de bitácora.
Un estudio en el que participan investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, miembros del Instituto Agroalimentario de Aragón y personal de la Universidad de Barcelona demuestra la presencia de leishmaniosis felina en gatos callejeros de Zaragoza.
Los resultados, que están publicados en la revista científica Parasite and Vectors, pueden explicar la distribución geográfica y las características epidemiológicas de esta infección.
El Ateneo de Lainá realiza una sesión especial por sus 25 años sobre la situación actual de la pandemia y sus propuestas a futuro para avanzar a un planeta y una sociedad más saludable.
La mesa redonda estará compuesta por la bióloga Margarita del Val, el ingeniero industrial Javier Ballester y el arquitecto Agustín Hernández Aja.
El concurso Tu tesis doctoral en un hilo de Twitter hashtag HiloTesis continuará abierto para el próximo 23 de abril. El estudiantado de doctorado que desee participar debe explicar el contenido de su trabajo en un máximo de 20 tweets.
El concurso pretende ayudar al desarrollo de habilidades de comunicación y divulgación científica de futuros o recientes doctores.
Que las mascarillas no protegen del virus, las vacunas se han creado para acabar con el problema de la despoblación o que lo que realmente está matando es el 5G, son algunos de los bulos más populares que han difundido los negacionistas de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Te traemos el último de ellos en Miscellaneous, de la mano de Clara López y Laura Borao.
Miscellaneous.
Desde el comienzo de la pandemia se han propagado todo tipo de bulos en las redes sociales. La semana pasada se hizo eco del último de ellos, que aseguraba que las mascarillas quirúrgicas tienen larvas. Esta teoría se basa en los hilos de color negro que tienen las mascarillas quirúrgicas, incluso cuando son nuevas, y que cuando se humedecen por el propio aliento o cualquier líquido se mueven. ¿Qué opina de esto nuestros oyentes?
Sinceramente, yo no entiendo por qué tanta manía con negar la pandemia. Es decir, es más que evidente que es real. Y es que no sé qué ganarían los científicos metiendo larvas en las mascarillas. Es que no sé por qué a alguien se le ocurriría esa estupidez.
Bueno, pues yo creo que detrás de estas afirmaciones y de estas teorías, que al final no tienen evidencia científica ninguna, se esconden los famosos negacionistas que ya desde el inicio de la pandemia rechazaban la existencia del virus. Pero al final los especialistas explican que no hay ninguna evidencia científica de que los vídeos virales muestren seres vivos en movimiento y que simplemente se tratan de restos de fibra. En mi opinión, simplemente lo que hacen estos grupos es aprovechar cualquier información falsa que les venga bien para reafirmar sus propias teorías que, como he dicho, no tienen ninguna evidencia científica.
Sinceramente, yo creo que los influencers saben muy bien que las mascarillas no llevan larvas, sin embargo, siguen difundiendo este bulo para conseguir más visitas y seguidores.
Esta teoría ha corrido como la pólvora en las redes sociales a causa del apoyo de varios influencers. El principal difusor en España ha sido el cantante Flowzeta, quien aseguró a través de su cuenta de Instagram que las mascarillas tienen larvas negras que se meten en el cuerpo mientras se están utilizando.
El cantante, que tiene una canción llamada Plandemia, ha asegurado que esas larvas también están en los hisopos que se utilizan para realizar las PCR. Sin embargo, según Flowzeta, en la mascarilla que él utiliza, a la que llama quitamultas, no ha visto nada raro. Esto lo explica porque la compró cuando salió el virus en Wuhan y desde entonces no ha vuelto a cambiarla.
La influencer adolescente Marina Yers, que ha sido criticada recientemente por diversas polémicas, ha contribuido a extender esta teoría, declarando que es por esto por lo que ella utiliza mascarillas de tela.
Pero, ¿qué dice la ciencia de esto? La doctora María Grau Magaña, especialista en medicina preventiva y profesora de la Universidad de Barcelona, ha explicado que bajo ningún concepto son organismos vivos, sino que se trata de trozos de fibra negra.
La doctora ha asegurado que el origen de esas partículas de fibra negra puede verse o bien a una contaminación cruzada en el lugar donde se ha fabricado la mascarilla con otras de otro color, o bien que la mascarilla no haya recibido el trato adecuado tras su compra.
Con respecto al movimiento que realizan estas partículas al humedecerse o al echarle aliento, la experta señala que se debe a la atracción electrostática, ya que cuando humedece esa mascarilla le está restando protección, provocando la reacción del campo eléctrico y generando el movimiento de estos residuos. Ya sea por cuestiones de salud, empatía animal, cuestiones medioambientales o simplemente moda, la manera de alimentarnos va cambiando, principalmente en las generaciones más jóvenes, y cada vez más personas se suman al veganismo. Hoy en Planos Paralelos entrevistamos a la nutricionista Ángela Elvira, de la mano de Laura Borau.
Planos Paralelos.
¿Qué diferencia hay entre una dieta vegana o vegetariana estricta y una vegetariana tradicional?
Hoy en día es cierto que hay muchos tipos de vegetarianos, porque bajo el concepto de vegetariano creo que nos englobamos mucha gente que podemos llegar a ser incluso bastante flexibles, en el sentido de decir, pues, vegetariano como definición realmente sería esa persona que no come ni carne de, ni carne de animal ni carne de pescado, ¿no? Sí es cierto que luego dentro del vegetarianismo hay mucha gente que incluye pescado de forma más ocasional, menos ocasional, o mi palabra favorita de todas, que sería el flexi-vegetariano, ¿no? Que es aquella persona que decide no comer ni carne o ni comer ni carne ni pescado y que de vez en cuando, si sea la situación, si esa persona lo considera, come un día carne. O sea, tampoco es que sea rígido, ¿no? Un vegano, en cambio, es aquella persona que decide no consumir nada de carne, nada de pescado y tampoco ningún producto derivado de un animal. Es decir, ni huevos, ni lácteos, ni miel. Y hombre, normalmente el veganismo también va acompañado de lo que vendría siendo como un poco una filosofía, ¿no? Cuando se elige llevar un sacrificio que no es tan sacrificio, porque esa persona lo elige, ¿no? Y disfruta haciéndolo así, con la alimentación normalmente tampoco consumen lana, tampoco los productos, bueno, que ahora son muy, muy boom, ¿no? El tema del cruelty free, el tema vegan, el tema no taste en animals, todo esto, ¿no? Así que bueno, eso serían como un poco las dos corrientes más fuertes.
¿Y qué ocurre con los veganos en la vitamina B12?
Pues la B12 es una vitamina que únicamente encontramos en productos de origen animal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los vegetarianos sí somos capaces de obtenerla de los huevos, de la leche, del queso, pero el vegano estricto, ¿no? Aquella persona que su alimentación se basa normalmente en productos de origen vegetal, no tiene fuente de obtención. Es una vitamina que normalmente se genera, se produce por una degradación bacteriana en la flora intestinal, entonces en las plantas no se puede llegar a producir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente las dietas vegetarianas necesitan una suplementación en B12, pero esto es algo natural, en sentido de decir, aquella persona que tiene, por ejemplo, una gastritis crónica a nivel intestinal, la B12 no consigue absorberla, porque al tener el estómago normalmente bastante ácido, la destruye. Entonces, la suplementación de B12, que muchas veces dices, porque no sé si habrás escuchado una vez el típico comentario de una alimentación que requiere suplementación externa no puede ser buena. Oye, pues una persona con gastritis crónica, que vale, es una patología, se suplementa. Una mujer cuando se va a quedar embarazada se suplementa en ácido fólico. Al nacer nos suplementamos. Cuando somos mayores, nosotras, las mujeres, muchas veces necesitamos una buena suplementación de calcio, vitamina D, con conocimiento. No hace riesgo, ¿no? Pero también es cierto que eso, que cuidar la B12 y también habría que cuidar el aporte o el suplemento de omega-3. No es necesario recurrir a un suplemento externo porque, por ejemplo, semillas de lino, semillas de chía, un buen aporte diario y una buena forma de aportar esas semillas de chía o de lino, hacen que no sea necesario, que no sea imprescindible tener que recurrir a la suplementación.
¿Y un deportista puede ser vegano? ¿Es compatible?
Totalmente compatible. Es más, yo creo que lo hemos visto a lo largo de estos años, no sé si me equivoco, ¿no? Pero ha habido corredores famosos, corredores de 100 metros lisos, que un poco han intentado promover todo un poco esto de decir, deporte y veganismo es totalmente compatible, ¿no? Yo en consulta, por ejemplo, ayer tengo una chica que no es deportista de élite, pero bueno, en su día a día corre, en su día a día hace escalada, hace yoga, hace deporte de fuerza. Una chica le gusta mucho el deporte y básicamente su día consiste en a ver si puedo no sentarme, ¿no? Entonces esta chica decidió empezar a hacer una alimentación vegana y vino a consulta porque tiene las digestiones súper pesadas. Y digo, bueno, cuéntame un poco qué está pasando, qué estás comiendo y vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Y veía que un poco sus días o sus comidas era como una búsqueda insaciable por llegar al mínimo de proteína diaria. Entonces, ¿qué pasaba? Que sus comidas eran a base prácticamente todos los días de garbanzos, lentejas, pero platos descomunales, mezclados con seitán, tofu, soja texturizada. Pero que bueno, que al fin y al cabo son cosas que no hacen tampoco milagros, ¿no? Que tienen proteína, pero bueno. Es que tienes que tomarte un buen plato de garbanzos, en el sentido de decir, y que encima, si gustas que esté rico y que tenga un poco de sentido, el plato que te sale ahí de garbanzos con verdura es para alimentar toda la familia, ¿no? Entonces, claro, ella me decía, es que después de comer esto no hay quien se suba una roca, le digo, hombre, normal, ¿no? Entonces, un poco la estrategia que yo también pienso que es interesante para los deportistas y, bueno, para la gente en general, es que sea vegana, ¿no? O que tenga una alimentación vegana, es que se quite un poco el agobio, ¿no? De decir, llegar a la proteína diaria con una buena proteína de guisante, por ejemplo, o una buena proteína de soja, entendida como el suplemento de proteína, ¿no? Porque tú dices, mira, por la mañana yo en mi leche, en mi café, en mi yogur, en lo que sea, meto la mitad un poco de la dosis con la que yo quiero un poco trabajar y por la tarde mi merienda, en mi yogur, mi café, mi vaso de leche, después de entrenar me llevo un batido con un poco de leche, un poco de proteína de guisante de soja y te despreocupas en el sentido todo el día, que si te apetece comerte un plato pues de calabaza asada con aguacate y con frutos secos, no tienes que estar pensando, madre mía, que no he puesto proteína aquí.
¿Y puede un bebé o un niño pequeño ser vegano?
Por elección propia supongo que no, esa elección tienen que ser los padres. Es quizá un tema bastante delicado, ¿no? En el sentido de decir, y yo pienso que no es tanto un tema delicado por tema de nutrición, ¿no? Porque creo que hoy en día hay tantos recursos para que al niño no le falte ningún micro ni macronutriente, su dieta sea equilibrada, que no me preocuparía tanto a nivel nutricional, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que la exposición a alérgenos, que bueno, que hacerla de forma paulatina desde edades pequeñas, pues, bueno, siempre pues, se comprobará un poco tolerancia, se verá un poco también de cara un poco al futuro que el niño, esa persona, él sepa realmente elegir, ¿no? Porque tú estás imponiendo una elección, que realmente también la hacemos cuando elegimos que el niño coma carne, que también la hacemos cuando elegimos que el niño coma baby led weaning, ¿no? O que también la hacemos cuando elegimos que el niño pues coma purés. O sea, la madre elige realmente y tiene que hacer elecciones por su niño, pero que ya las hay. Ya las hay, prácticamente los padres eligen al colegio al que va el niño, las aficiones a las que se apunta el niño. Hay padres que incluso se meten en las elecciones del niño cuando ya tiene más de 20 años. Entonces, realmente un poco, yo pienso que es un tema que roza un poco lo ético, o sea, como sea. Si se decide, porque en caso de una alimentación vegana, porque se crea que el niño puede obtener más beneficios, creo que lo mejor es siempre hacerlo bajo la mano de un profesional que te asesore, que te acompañe y que el niño esté en todo momento supervisado. Creo que es lo más importante.
¿Y una persona embarazada puede ser vegana?
Yo te diría que sí, en el sentido, lo único que dudo es la suplementación durante el embarazo que sea 100% vegana. Yo te diría que 100% que sí, que no debería haber ningún problema, ¿no? Es más, en el embarazo normalmente muchos productos que dan problemas en el sentido de que se restringen, que se limitan, que se quitan de la dieta, son alimentos, pues, por ejemplo, como el jamón, el pescado, todo esto, bueno, necesita ser cocinado a temperaturas elevadas, con ultracongelación durante X tiempo. Hay congelación que no asegura la eliminación de ciertas bacterias, ciertos patógenos. Entonces, realmente, sí es cierto que la madre embarazada requiere una alimentación bastante equilibrada, que normalmente no se da mucha importancia, pero creo que la alimentación también vegana tiene una parte buena, que si se hace de forma coherente, el aporte de micronutrientes, el aporte de fibra, el aporte de agua, ¿no? Y el aporte de, o sea, la alimentación vegana da cabida en general a alimentos que normalmente en una dieta occidental, como hay ahora, se ven muy dejados de lado, ¿no? Por carnes muy procesadas, por mucha carne roja. Ojo, que no es mala la carne roja, ¿no? Pero sí es cierto que una alimentación que mete mucha carne desplaza la verdura, ¿no? Porque eso es, si hay un saco, si tú metes muchas cosas de un tipo, salen otras, ¿no? Es como un poco de ABC, ¿no? Entonces, sí es cierto que, bueno, claro que es posible, igual que el tema del bebé, ¿no? Lo importante es que sea equilibrada, sea suficiente y que la madre sienta que se alimenta y que las digestiones son buenas, porque en el embarazo, igual que te comentaba antes, hay que tener en cuenta esa madre cómo está viviendo su alimentación durante el embarazo, en el sentido de las digestiones que hace, las náuseas que tenga, la apetencia que tenga por comer. Entonces, eso también hay que escucharlo. Y si no es vegana, pero todo lo que viene siendo producto animal le da muchísimo asco, pues entendible también.
¿Y cómo puede beneficiar el veganismo a nivel de salud física a una persona?
Pues un poco como te comentaba antes, ¿no? Cuando se limita un poco la cantidad de carne, no es que la carne sea mala, ¿no? Yo creo que, creo que no hay alimentos que tengan que llevar la etiqueta de bueno o malo, ¿no? Creo que simplemente hay alimentos más beneficiosos y alimentos que te generan de una forma u otra menos beneficio, o a la larga te pueden generar o pueden suponer para ti un riesgo de patología, ¿no? O acercarte a un riesgo de, ¿no? Creo que hay que ser muy... ¿cómo se dice? Creo que hay que ser bastante políticamente correcto con esto, ¿no? Porque llamar a un alimento malo, no, o sea, creo que no está bien, ¿no? Entonces, la alimentación vegana no es que sea buena por sí sola, es muy positiva porque es que desplaza sin quererlo, ¿no? Y bueno, también por elecciones propias puede haberlo, pero desplaza sin quererlo una alimentación carnívora que normalmente está acompañada de mucho procesado, mucho refrito, mucho azúcar añadido, muchos productos y sucedáneos de productos que no son positivos, no son tan positivos como una alimentación fresca, legumbres, frutos secos, que al final es como se tiene que llevar, ¿no? Se me llegan a consulta muchas mujeres que me dicen, es que yo soy vegetariana o soy vegana y es que yo siento que me alimento peor, porque me alimento a base de pan, pasta, arroz. Pan, pasta, arroz, pan, pasta, arroz. Es que no sé comer otra cosa. Entonces, claro, también puede ser buena, pero también puede ser muy monótona y muy pobre. Al final, ¿de qué va a depender? No se puede generalizar, ¿no? En el sentido de si va a ser buena o va a ser mala. Si se hace bien, va a ser muy positiva, pero a lo mejor tampoco supone un gran beneficio. No hay realmente un cómputo muy grande si la comparamos con una alimentación, a lo mejor, general omnívora, muy equilibrada, muy saludable, muy real. Entonces, va a depender. No te puedo decir otra cosa que no diga, va a depender. Bien cuidada, pues genial. A tope de fibra, a tope de micronutrientes, a tope de agua, alimentación muy fresca, un montón de fruta, verdura, frutos secos, antioxidantes por dos sitios. Ya, también un poco esa persona como lo cuadre.
¿Puede la ciencia crear organismos del tipo que sea? ¿Y qué implicaciones éticas supone? Damos respuesta a esto en Busca del Vuelo 19, de la mano de David Docón y Clara López.
en busca del vuelo 19.
La ciencia, prácticamente lo que se propone, lo consigue. Un ejemplo de ello es la investigación con células madre. A partir de ellas pueden crear células de todo tipo, hasta cerebrales. Los productos se trasplantan en una multitud de terapias novedosas.
El siguiente paso será alcanzar lo mismo con órganos completos creados en laboratorios. Se les nombra como organoides. Hasta ahora se han desarrollado organoides para una amplia variedad de órganos, incluidos el hígado, los riñones y, lo más controvertido, el cerebro.
La base de la controversia es que el cerebro es el responsable de nuestra conciencia. Por lo tanto, si los organoides cerebrales cumplen las mismas funciones, tendría sentido que pudiera originar una conciencia. Ese suceso causa unas implicaciones morales que han sido estudiadas por Tsutomu Sawai, del Centro de Investigación y Aplicación de Células IPS.
Defienden que se deben de poner pautas para la conciencia de estos organoides. Abre unas aplicaciones que atentan contra nuestro ser. Llega hasta el punto de que Altered Carbon, serie extremadamente distópica de Netflix, dejaría de ser inimaginable.
El argumento se basa en que la identidad humana puede almacenarse en un soporte digital y transferirse de un cuerpo a otro. Con los organoides cerebrales se podría experimentar cargar nuestros recuerdos, incluso después de morirte. Muchas predicciones de pelis o series se han cumplido.
En 2001, Odisea en el espacio, aparecían estaciones espaciales al menos 4 años antes de que la primera se pusiera en órbita. Las Google Glass son inspiración directa de Terminator 2. ¿Por qué no se podrá codificar nuestra mente en unos y ceros?
El otro problema se basa en las pruebas. Si se usan animales como granjas de órganos, en el caso del cerebro podrían adoptar rasgos humanos. Si los posee, ¿sería justo considerarlos como simples animales? Ahí entra un debate ético, donde los filósofos de la ciencia y los expertos en ética deben dictar sentencia.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
Welcome to the dark side.